Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mis días todavía en México y tarde, supongo, alrededor del planeta. Esta semana les queríamos platicar algo muy especial a propósito de este tema de que ya está el coronavirus en todos lados y que ya están prohibidas las congregaciones multitudinarias. De hecho, creo que el gobierno mexicano las acaba de prohibir, entonces la mole escapó
por, a partir de un día. 23.
Por un día, las congregaciones multitudinarias. Antes de nada, porque hace mucho que no lo hago, un saludo a todos los países en los que nos escuchan y les damos la bienvenida a la gente en Japón y en Venezuela que también ya nos escuchan. Muchas, muchas gracias por escuchar babosada durante más de una hora de temas variados y de muchos años. Entonces, esta semana, este programa, porque el sábado tendremos un programa normal de cómics, esta semana queremos platicarles la experiencia que fue la Mole Comic Con, o el convención por aquello del copyright, que es la convención mexicana de congregación de cómics y cultura pop y geek y freak más grande de este país, y que este año, pues yo creo que fue como por lo menos el doble de lo que normalmente nos tenía acostumbrados en tamaño, no sé si en contenido, pero sí en tamaño. Entonces fuimos a varias cosas, conocimos a Dolph Lundgren, quien ustedes lo reconocen más fácil como Iván Drago de Rocky IV, o como un villano de James Bond, o como un amigo de Arrow, o como soldado universal con Jean-Claude Van Damme, o los Indestructibles o los Expendables con Stallone. Es un señor de casi 2 metros y de 100 kilos, de 63 años, que yo firmo cuando quieran, que asiste a los 63 años, ¿no? Y pues también, obviamente, fuimos a firmar, fuimos a ver cosplays, fuimos a perseguir a Munra para tomarse una foto. Salud.
Salud.
No creo que es este, no es de enfermedad. Vas una, sí,
la cara del doctor.
Es el primer programa en el que viene y ya te estornudas.
Es que ya, es para cortarte, okay. Porque ya estás contando todo.
Okay. Entonces, a mi derecha está la invitada especial, que es Jenny, que le llamamos la patrona. Quienes escuchen programas anteriores sabrán que salía cuando tenía ganas de trabajar, pero como ella es dueña capitalista, no tiene por qué hacer el trabajo de nosotros los obreros.
Que trabajen los chalanes,
exactamente, ¿no? Y que lean ellos, ¿no? Saluda.
Hola a todos, hace mucho que no salí.
Exacto. A la derecha de Jenny está el doctor, y no nada más para cuidarnos de cualquier virus, sino porque también el señor fue 2 días a la experiencia de la Mole.
Y nada más.
Nada más. Y a su derecha está Pablo, el fiel Pablo. Ándale, saluda.
Buenos días.
Se lo dije, está saludando con la mano y no lo están escuchando. Y Mauricio, que Mauricio también era alguien común y corriente, ya nada más se quedó corriente porque ya no es común que lo escuchemos. Pero que también les voy a dar su particular futbolista visión del cómico.
Estuvo bien, muchos saludos a todos, gracias por escucharnos.
Seguro te escuchan, bueno, dices en España que te escucha Alejandro, deberías de ser.
Vieja, te mando un beso, si estás escuchándome.
Muy bien, bueno, pues comencemos con qué quieren comenzar. A ver, con la experiencia de la entrada del viernes, ¿cómo les fue?
Desde las buses, ¿no?
Ah, no, este año hubo algo muy padre en el Comic-Con, que era que había unos molebuses que te llevaban y te traían, ¿no? De Puebla y de Bare.
Pero... La segunda vez.
¿Es la segunda?
Sí. También el año pasado había molebús de ciertos puntos.
De la ciudad, dentro del DF, Ciudad de México. Esta no, esta ya era de que te venían a recoger.
Sí, okay. Hicieron un convenio ahí con ADO, creo. Y,
y vi fotos y ahí te veían padre los...
Ah, sí. Los camioncitos,
¿no? A ver, cuéntanos. ¿Olían feo? Cuéntanos.
No, estaban, pues ahora sí que yo no me fui desde Puebla en molebús, ahora sí que yo me fui hasta terminal normalita, y allá viajé hacia, creo que era auditorio.
Auditorio Nacional.
Entonces ahí había una fila enorme para empezar, entonces te revisaban que tu boleto estuviera bien, llegaba el camión y pues iban subiendo así como que todos, y ya, pero los camiones no estaban, ahora sí que mal, en mal estado, los y camión normal. Pero pues...
No estaban pintados.
Sí, estaban todos rotulados. A mí me tocó el de... Creo que es los caballeros del Zodíaco.
Oye.
Me parece.
¿Y pero cada cuánto llegaban los autobuses?
Se supone que eran cada 20 minutos, pero por lo menos tomando la hora de salida, yo esperé 15 y ya llegó. Pero pues también el último, cuando yo ya estaba llegando al centro de convenciones, vi que ya venía el otro camión. Entonces, pues más o menos andaban apurando.
¿A qué hora llegaste?
Yo llegué como a las... Como a las 12:30, ¿no?
Había
más o menos a las 12:30.
¿A qué hora abrían?
A las 10. A las 12.
El viernes
a las 12, el sábado domingo a las 10.
Sí, es cierto.
Ah, no más, ¿en serio?
Sí, el sábado domingo a las 10.
Bueno, entonces yo llegué como 12:30, porque todavía pasa a desayunar.
¿Y tú estabas formado?
No, yo pero llegué. ¿Al auditorio o a...?
No, a la, no,
ya, a la mole.
A la mole llegué.
A la mole llegué como a las 12:30, más no, o menos.
Flo.
Sí, lo que pasa es que él no es un true believer.
Entonces,
ahí, sí, porque ya no había cosas.
Sí, no, pues cómo no.
No, sí.
Había como
¿sí?
no. De cuando yo llegué.
De hecho, yo ya había llegado. Yo llegué como a las 10 de la mañana.
Del jueves.
No, del sí, viernes. Pues,
no te hagas güey, ¿sabes? Vi una gente dispuesta, eras tú.
Pero este.
El IMSS.
Eran 12 y cuarto y todavía no entrábamos. Okay. Más o menos.
El viernes.
A la hora que. El viernes.
12 y cuarto.
El viernes entré a las 12. Entonces yo creo que cuando tú llegaste. No, fue, yo apenas iba entrando, pero pues con la bola de gente que había en la fila, pues
sí, porque yo cuando llegué y nos metieron al auditorio que iba a ser, hicimos conteo fácil con mi hermano y su esposa y mi novia, y eran más o menos 900 personas ahí que estaban
solamente en la fila,
solamente ahí en ese cuadro esperando. Todavía sí, faltaba la línea para llegar y las 5 hileras para
de la entrada.
Es que
en donde fue la de conferencias del stand de Dragon Ball y todo eso,
ajá,
esa área,
ajá,
ahí el viernes nos metieron a hacer cola.
No estaba como
estaba completamente
vacío.
Era un aeronazo de frío, ¿no?
Más o menos. Realmente estaba agradable,
Estaba súper fuerte, pero después ya no sentía nada.
Exactamente, por la bola de gente ya se diluye ahí el clima. Pero ahí, el viernes, nos formaron así de ¿cómo se llama?
Sí, como de...
Caracolito, casi, ajá, casi. Ajá. Pero recto.
Caracolito y recto, eso es un nuevo concepto.
Sí, es que caracolito es
circulito. Que debemos investigar la próxima vez que hablemos.
Pero de
eso.
Pero
tiene razón.
Sí,
no, por eso. Son de esos paradigmas que cambian la forma como piensas y que tiene razón. O sea,
bueno, sí. Entonces, ahí el viernes, ahí se hizo la cola para evitar todo el relajo. El sábado ya se hizo, pero fuera de ese espacio. Entonces,
por eso nos mandaron el sábado a la puerta de atrás para hacer la fila, no entrar luego. Pero fíjate, el año pasado, ¿te acuerdas? Bueno, nosotros llegábamos a las 8 de la mañana porque íbamos como tienda, pero era que nos salíamos a ver cómo estaba. No sé si te acuerdas, Dot, estaba desde donde están las teles,
¿sí?,
para atrás.
Sí.
Ahí hacían la cola. Que yo creo que, o sea, no sé qué habrá pasado el año pasado, que decidieron mandarlo hacia allá atrás, pero causaba muchos errores porque tú subías por las escaleras eléctricas que no funcionaba. Y te manda, o sea, estaba justo la entrada a tu mano izquierda, pero te mandaban hasta la puerta B, hasta el auditorio, a formarte. Entonces yo creo que ahí, por ahí, les pasó alguna que otra cosa.
Pues ahí, de entrada, la cantidad de gente, yo creo que fácil, sí fue el doble
de
la del año pasado. En el número de asistentes, no sé el número oficial, igual ahí en algún momento lo van a dar,
porque sí parecía, pero
sí, la convención, el espacio físico sí era fácil tres veces más.
Era más grande, exactamente. Sí, sí, sí. Y el año pasado, lo que te acuerdas, de repente la gente se aglomeraba muchísimo en los pasillos y enfrente, que nosotros que estábamos, por ejemplo, parados afuera de la tienda en la esquina.
Ah, sí, sí, sí.
De repente estabas pegado a tu tienda porque la gente pasaba y pasaba.
O sea, los reos de las... Por ejemplo, yo no había ido al centro de Banamex, el año pasado no fui.
No fuiste.
O sea, ellos no fueron como tienda, yo era el dueño capitalista en ese entonces. El año antepasado había ido nada más un día. Pero ya en el World Trade Center. Entonces, sí, para mí, pues, sí está cabrón, porque del World Trade Center sí es tres veces, por lo menos, a lo que yo vi ahorita, pero por lo menos, porque era mucho más chiquito.
El año pasado sí era el World Trade Center,
pero lo pasaste,
el World Trade Center era lo mismo
al año pasado, a Banamex,
pero del año pasado comparado con este, sí, fácil, es la tercera, tres veces más, fácil,
sí,
sin contar el espacio del auditorio, exactamente, donde hicieron las conferencias. Porque si contamos eso, sí es... Sí,
Lo que pasa es que también creo que ayuda la distribución, porque en el World Trade Center, ¿te acuerdas que estaba en la sala de enfrente todos los gamers y no sé qué? En la parte de arriba, lo del auditorio. Entonces, ajá, sí estaba, sí, muy distribuido, que a lo mejor tampoco alcanzas como a dimensionar el espacio.
Sí, las conferencias en el World Trade Center, sí tenías que salirte.
Sí, salías.
Tenías que ir por las escaleras eléctricas, ajá, y arriba tenías que hacer la fila y todas las salas que había, ahí ya te...
Y todo lo de Xbox y de videojuegos estaban en la sala de enfrente, no estaban en, digamos que en el piso de venta.
Pues quién sabe, pero visualmente
se veía muy bien.
Y los pasillos eran muchísimos.
Era
yo creo que era la mitad de. Bueno, para la gente en Estados Unidos, para darse una idea, le podemos decir lo que nosotros hemos ido, era la mitad del Chicago.
Sí.
Yo creo que sí.
O sea, la mitad o un 60% del Chicago Comic Con. O sea, está dando una conversión muy grande. La de México, pero muy grande,
no,
ya.
Sí.
Y es que obviamente en este país pues no hay muchas. Había una en Querétaro que no creo que se haga este año ya, porque ya, con que no veo nada.
Ya murió.
No, ahí estuvo malísimo.
Hay un popcorn o algo así que está anunciando que viene el chico de Riverdale y esta niña de Batwoman.
Ajá,
nada más, pero no creo que jale mucho.
Y no creo que pagues 20 mil dólares para tener.
No, claro.
¿Qué eso cuesta?
Ahí publicaron ahí que es su entrada así como VIP o todo, all inclusive o alguna cosa así. 20 más.
¿Pero aquí vas a traer, güey?
O sea, pues vamos a tener
los restos de Bob Kane junto a los de Stan Lee, nada más, güey. O sea, y momificados, o sea. Ay, sí, ya te veo. Imagínate, Iván, nada más, ajá. Va sacando el dinero, pero además le va a poner su altar de cómics. O sea,
¿y me lo firmas?
Bueno, ya ni digo, levántate.
Vamos a hacer guardia, ser de Stan Lee y yo de Bob Kane con los cómics así, sí, parados toda la noche esperando que se levanten.
Quítense perros, sí, primero.
Exactamente. Pero fíjate que. La gente decía que se quejaba de la de organización. Sí es claro que como cualquier convención tiene broncas de administración, de organización, porque también pues no todo el mundo sabe, tienen que solucionar cosas en el momento, ¿no? Hay mucha gente, está la cola así, está la cola allá. Es normal, pero a mí no me fue mal en la organización, o sea, yo no sufrí alguna vicisitud mala.
No, a pesar de que, bueno, yo que fui viernes y sábado, más o menos se hace un comparativo. El viernes, sí, el pasillo era completamente tuyo.
Ajá.
O sea, sí había gente, pero por la dimensión física de la convención, se diluía, ¿no? O sea, podías caminar libremente. El sábado,
¿puedes sentar?
No se podía caminar mucho en los pasillos con cierta libertad.
No, el sábado estaba, había mucha
atascada. Entonces, ese volumen de gente forzosamente te implica complicaciones en la operatividad del evento.
Sí, es normal, las filas, todo.
Claro,
no puede ser
perfecto. Vas al cine y hay 40 lugares, eres 41, pues mijito, atrás o la siguiente función.
Se descompone una repalomita y ya valió. Sí, o sea, es normal, no, o sea, no hay queja en eso, porque no es que esté mal hecho, sino que obviamente todos tienen.
No todo va a salir perfecto y un evento de ese tamaño es lógico que tenga fallas. Yo no encontré tampoco así una bronca y eso. Lo que sí, y lo han comentado mucho ahí en el stand de la Mole, creo que había poca gente para atender, cobrar y todo eso.
Sí, lo de las cosas exclusivas.
¿Pero
no
eran de Sambo?
No, eran otras.
Sambor, el stand de Sambor tenía así las, como a cualquier Sambor que vas y tomas tu
cómic, páselo. Estaban muy bonitas, por cierto. Como
pero
metalizadas, las noventeras.
¿No? Las foils de la Mole había muy poco personal.
Pero aparte de estaban limitadas por día.
Era la de Spawn que compré de Amor sin Razón.
Ah, pero esa es la SketchUp.
Pero esa era exactamente, era esa. La foil.
También hay la Amazing Spider-Man 101 de Morbius, el anual de La Boda, el Killing Joke también de...
Con una portada diferente, ¿no?
Sí. Y esas yo nada más las vi así porque había muy poco, había creo que 2-3 gentes nada más.
Atendiendo.
Y no falta él o los gandallas que van y compran varios... Se tardan pidiendo, como cuando estás ahí en la fila
esperando
del McDonald's, llegas y ¿qué voy a comer?
¿Y qué tiene esa?
Media hora para ver el menú. Sí, exactamente, entonces no falta eso, es como la gente que
van
va a los cajeros, cabrón,
se pone la chica de Facebook.
Y que trae 25
y que se los ponen
para
así.
Sí, o sea, hay gente que tiene tantos cómics que usa una chichinche que se llama Pablo para que le firme la
cara. Voy a decir algo a mi favor. En ese aspecto,
ajá.
Y que corro el riesgo de que me digan, no mames.
Bueno, si ya
sé que llevo una cantidad
absurda.
No, estúpida ni absurda ni
inmensa
de cómo.
Billonda.
Pero no soy de esos de que llega y fírmale 20, cabrón. O sea, no.
No, le dices buenos días.
Son 14.
No.
Y ahí te va.
yo tengo una regla, un tanto personal, de que no me, lo que le tengo que llevar al artista en el turno en que estoy, de 3 a 5, nada más.
Okay.
Aunque llevo yo 40.
¿Te vuelves a formar?
Sí, me vuelvo a formar.
Eso no lo había dicho.
Yo lo vi en acción. Yo lo vi en acción. Lleva un portafolio, los básicos.
Exactamente. Ah, sí, porque.
Va a regresar. Va a
regresar. Sí, el portafolio siempre lo he visto, eso sí.
Ah, sí, sí, es mi mochilita y agarro y va adentro. Va un portafolio plástico, entonces va a ir por tantas ya el
ya está organizado.
Ya está previamente organizado desde dos semanas antes.
Sí, porque yo no estaba en la mochila
y porque
estoy exactamente, y estar en la
como
fila
también igual.
Estar en mochila. La fila y estar sacando el cómic de la bolsita y eso es lo mismo que estar viendo el chingamenú de McDonald's y
no sabíamos que tenías ese sistema.
Ahora ese sistema considero y yo soy, ¿qué tal? Buenos días, fírmame, si dos, tres palabras y adiós. O sea, no me voy a poner a platicar,
la verdad.
Pues sí, pero
cuando no hay nadie, sí me sentaba, ¿te imaginas? O sea, sentarte con por eso, de Falco, pero con tal de todo,
por ejemplo, si que 500 cabrones atrás de ti,
eso sí,
no lo quería platicar con Marte. Porque ves que Marte estaba solo.
Estaba muy tarde, pero estaba solito.
Pero qué les ayer estoy, que de puta, ¿qué le pregunto?
Porque tú no lees, güey, exacto. Pero yo sí le dije a Marte, gracias. Bueno, ahora, aparentemente acabamos de inaugurar la sección de bienvenidos al Artist Alley, ¿no?
Ya nos pues es que
es todo. Pues es el 80%
de la gente, para lo que nos escuchan.
O sea, no llegamos en la entrada, o sea, venimos de los molebús. Allá la
bueno, ya el molebús. El molebús lo explicó Pablo.
Dale gusto a la dueña, dile, ok, el molebús. La entrada por los baños.
El paso, ya estuvo. En ese momento que pasa.
El molebús lo explica, ya lo dijo Pablo.
¿Quién lo vivió?
Sí.
Pero viste cómo platicamos ecuánimemente todo, como una narración de Edgar Allan Poe, hasta que llegamos a los artistas y empezamos a gritar como.
Tomando en cuenta lo de la organización, nosotros que llegamos a formar, o sea, llegas a formarte para que te den tu pulsera. ¿Tardas 15, 20 minutos, media hora? ¿Cuánto nos tardamos?
No mames, dos horas.
No, nosotros no pasamos tanto.
Pero sí nos tardamos como 20 minutos.
Como 20 minutos es pasar a que te den la pulsera para entrar. Una vez que entras, te formas para la foto, para que den un turno.
Para la foto. De Dark Blonde.
Ah, no, pero eso. Puede ser.
Por eso.
Pero es que, por ejemplo.
Es lo mismo, te firmas para la foto. Y ahí con la foto. Y después vas a tener una tercera fila para ya tomarte la foto. Y lo mismo pasa con los cómics, con la gente grande. Tienes que formarte para comprar tu boleto y luego formarte para hacer fila.
Pero es que, por ejemplo, ahí hay la diferencia, porque las firmas de algunos tenían preventa. De ahí que muchos, o sea, llegaron ya con el boleto comprado para las firmas.
Había preventa.
Pero mira,
sí, sí, había preventa.
Pero la preventa también tienes que pasar con al, creo, no sé, yo no compré, tenías que pasar también para que te identificaran
alguna código.
Sí.
Sí, pero no hay preventa.
De hecho, creo que por eso también yo leí de que del viernes hubo muchas quejas en cuanto a la organización. Como tú dices, es imposible que con esa cantidad de gente pues te salga bien. Pero también llevan 20 años haciéndolo. O sea, también creo que ya un nivel de organización para filas deberían de tener. Lo que decíamos, por ejemplo, que pasó, o lo que decíamos, una fila para la entrada, una fila para que te cambien el boleto, una fila para la firma. ¿Qué hacían en Estados Unidos? Pues como estaba en más o menos en los booths, pues, o como en el banco, pues ponles listones, porque ¿cómo estaba el niño de así esta que fila para qué es? ¿Están todos formados para la foto profesional?
Lo que
no,
pasa,
el autógrafo va para allá. Y de repente el chavito tenía tres filas diferentes para una sola persona.
Uh-huh, sí.
Y creo que donde también les falló un poquito es, obviamente, si sabes que los artistas van a llegar más o menos a la misma hora o a diferentes horas, nos mandaron pedir que para la foto nos formáramos a la 1 de la tarde. El güey llegó a las 3.
Y nosotros, y haz de cuenta, eso sí fue. O sea, se puede mejorar por el tema del tiempo. Porque si bien no hubo bronca en la organización, sí hubo. O sea, muy burocrático. Entramos nosotros el sábado para Londres. O sea, quien fue a firmar, el sábado no hizo nada. O sea, por eso yo te digo que a mí me faltaron firmas. Porque además de que venía con mi mamá y Mauricio, lo que Jenny, como sea. Pues, no, porque ella se la sabe todo. Entonces, aparte mi mamá parecía niña chiquita. Sí. O sea, yo sí noté que lo mío es genético. O sea, ella era la mejor, más emocionada del planeta. O sea, de verdad, como niña chiquita. Entonces dije, entonces lo mío no es hereditario. Entonces, pues le tenía que dar gusto y buscar que ella estuviera disfrutando, ¿no? Y porque pude haber firmado, pero pues quería ir a ver a las cosplay, y luego se tomaba foto con uno, se tomaba foto con otro, se echó fuera atrás de Munra, agarró a Goku, ya sabes, no, normal. Y a lo mejor me pude haber perdido mi vida en los cómics, lo que debía haber como, hecho normal.
Como normalmente lo hubiéramos hecho.
Como nosotros, que realmente
nos
dedicamos al arte y salilla.
Llegamos, ¿qué tardamos en entrar? Porque era, llegas y vas hacia, o sea, caminas 200 metros contrario, pides tu cambio de boleto, te formas, y ahora sí, 500 metros de espera, te metes, y luego te vas y te formas a que te cambien el boleto que ya habías comprado para la firma. ¿Eso fue una hora?
La fila de, sí, para el
solamente para que te digan, tú traes tu ticket de Ticketmaster, te doy un papel. Bye.
¿Para qué quieres ya todo un boleto con código de barras, con QR, para que te lo cambien por un papelito? Oye, si las niñas tienen el celular donde te detectan el QR, no es más fácil que lo tenga el chavo de la entrada.
Pero, ¿sabes qué otra cosa tendríamos que haber? Y tendría que hacer la organización, lo que habíamos dicho, las horas. Para evitar las filas y que la gente pueda estar...
Que aproveche.
Sí, oye,
tuvieron una hora...
Te tienes que llegar a formar a la una, ¿no? Para las fotos. Este güey se toma sesiones de 100 fotos. Del 1 al 100... De 1 a 1:30.
De rápido.
Yo pensé que iba a hacer eso. No estaban haciendo así, porque yo escuchaba en el sonido local... ¿Te acuerdas? Vamos para fulana, el lote 2.
Antes lo hacían así, ¿sabes? Aquí lo hicieron con Brian Boland. Yo decían, del tal a tal, esto.
Yo lo escuché.
Con Capuro.
Yo escuché que el sonido
local estaba haciendo eso. Pero solamente era para los de Smallville. Los únicos que tenían horario era para este Tom Gordon.
Pero yo me imaginé que Drago iba a ser igual.
Y era una...
¿No será el rollo ahí del manager de cada...
Pero ahí, al final lo que haces es evitar las filas y que la gente esté comprando y viendo. Porque
sí,
también
porque si no, nada más vas un día a perderlo para tu foto.
Porque fíjate, ya te costó una lana. Fueron $70 que los... 70, no, 100, para la gente en el mundial, para que ubiquen, fueron $140 en 10 segundos que le bajaron. En dos fotos. O sea, en 10 segundos lo bajaron.
¿Con quién fue?
140 con Iván Drago, pero fue mi mamá y Mauri, y luego pasamos Jenny y yo.
¿Y ya les dieron sus fotos?
Sí, pero espérate, fue una hora para el boleto, ¿no?
Sí.
Luego ya eran las 11:30.
Pero sí te la imprimen, Manto.
¿Sí? Sí. O sea, una hora para la...
El papel fotográfico.
Sí, no, fotográfico, no. No es así como papel de foto.
Como cuando vas a las bodas y te toman la foto y luego te la venden.
Más o menos. Obviamente la cara... Así la cara de... Bueno, la cara de Jenny, así, o sea... Jenny salió viendo hacia lo a él, o sea, caminaba de reverencia hacia atrás así, sonriendo, no lo dejó de ver hasta que...
¡Es un hombre enorme!
Bueno, tomando en cuenta que estás viviendo con...
No, ese güey mide 1.96, perdón.
No, está tan alto.
Lo más que perdón, Iván mide
1.96.
Pero espérame, es un señor que a sus 63 años está
mamadísimo. Impone.
Así me lo madreo.
Y está súper guapo el señor, o sea, si era de verlo así de... ¿Qué es eso? Entonces, obviamente, oye, nos cobraron $1,400
para cinco
y te
segundos,
dicen en la entrada,
no lo puedes tocar.
No lo puedes tocar, y los dos en un cuadrito así. Ajá. Y él está, obviamente por su humanidad, en un cuadro aparte, ¿no? Entonces, a ti pújate dos en un cuadrito. Entonces, obviamente pasas y lo único que haces es acomodarte, o sea, ni siquiera puedes voltear a ver al güey. Ajá. Y yo dije, oye, no, costó tantísimo dinero.
Bueno, eso sí, si nada más bien, siéntate, toma foto, ya, le chingada, así estilo Los Simpsons cuando tú estás...
Es que
grabas,
es eso.
Pues, sí, estuvo bien, Los Simpsons.
Y entonces yo dije, no, a ver,
a lo de Jenny, sí, pero... sí, por supuesto que estuvo bien, sí, claro.
Espérame, sí volteé y así, y el señor me dice, hola, y yo...
Hola. Porque, por ejemplo...
Gracias, y yo, sí, ya digo, un abracito.
Fórmate a la una. O sea, pasamos como 2:30, otra hora y media.
No, a las 3, porque a las 2:30 se suponía que pasaba.
Y luego de tu foto. El sábado. Y luego de tu foto.
El sábado yo me salí como a las 4:30.
Una cinco. Hora después, fórmate y busca tu foto.
Ah, ahí sí se ve muy lejos.
¿Cuál?
La de tu jefa y Mauricio.
¿Ah? ¿De que está muy alejado?
Sí, está muy lejos.
Es que te digo, él está muy cuadrito.
Pero la de ustedes.
Pero es que, pero Mauricio es un poco más grande que nosotros dos, entonces obviamente el espacio se reduce. Porque Mauri está más grandecito.
No,
es como si tú
vas,
o sea, por eso, ¿no? Que no caben en el cuadro. Porque es un cuadrito.
No, pero digo, me enredo la distancia ahí entre el...
Pero es que es un cuadrito.
Sí.
O sea, si mi mamá se abre, ese güey se hace para acá. ¿Ya viste? Era un problema porque también por lo del coronavirus. A lo mejor en otras circunstancias.
Sí, a lo mejor
te da hasta tu beso y tal.
No, exacto, a lo mejor ya puede estar alrededor de él, o sea, uno de cada lado.
Sí, si hubiera puesto. Pero, por ejemplo, porque si son
Tom Welling se abrazaba.
Pues sí.
Tom Welling y Lex Luthor se abrazaban.
Bueno, pues es que también hay que tener en cuenta una cosa. Este vato es de mayor edad.
Sí. Sí, bueno, el doctor.
Y aparte, solo les da los blancos.
¿A poco?
No sé si haya predisposición, pero no. En la edad, sí. Pero ahora no sé. Si es diabético.
Ya llegó.
¿Qué va a ser diabético? No,
no, como chingo, tanto pinche bola de esteroides y eso.
Es el mundo de Prime, cabrón.
No, pero ese no. O sea, sí, como chingo.
Después hablamos de del sistema de.
Inmunológico, cabrón.
Según la película de Rocky, sí se metía cola.
Sí, se metía cola. Pero no
creo. Ahí cuando está en la escena del entrenamiento, le inyectan. Y se ve que es esteroide.
Clarito se ve.
Pero bueno, entonces, por ejemplo, a mí sí me gustó el hecho de que ya sea que tenga mucho más cosas que solo cómics, aunque creo que eso va a ser el final de nuestra historia. Porque es el fin de los tiempos de los
ya cómics. Ya no, la gente no va a cómics. Íbamos con un amigo que te llevó a su hijo, compró un muñeco de Spider-Man. Y en lugar de que lo firmara alguien,
Tom
de
Marco,
fue con, un youtuber a que se lo firmara.
No mames.
Es un niño de 12 años.
Exactamente.
Es el futuro.
Es que esa es culpa de los papás.
Sí, pero
no les inculquen.
Por ejemplo, yo dije, viene Jim Starlin. Yo sé que Starlin no todo el mundo lo conoce. Pero está fácil, creo a Thanos. Punto. Ya, co-creo a Thanos. Debería tener una fila de niños.
Sí,
sí, yo pasé
con sus guantes. No, pero es que somos gente de cómics, no nosotros. No nosotros. Porque no ha leído cómic en tu vida, sale.
Lo hemos dicho en posts pasados. El conocimiento de los personajes de cómics es de actualmente en gran parte es derivado por las películas.
Correcto.
Entonces, tú ves Infinity War, Endgame, una cosa así, y crees que eso es lo único que existe, cabrón. Cuando en los noventas, en un pinche número de Iron Man crearon a Thanos. Uh-huh. Toda la saga Infinity es creada por este cabrón, el señor Starling. Entonces,
oye, no, respeto.
Sí. Me la mame.
Es como Grant, que también
entonces,
está dos de
lo voy a buscar en
tú
en podcast para
ves la película y ves un youtuber que hace una reseña de la película. Ah, él tiene importancia. No, pero bueno. Eso
es decir, cómo está cambiando lo
que es el desconocimiento.
Exacto. La gente conoce a Stan Lee porque salió en las películas.
Sí, si no,
ni quién era Stan Lee de Spider-Man.
Ni idea. Y fue conocimiento inverso. Conoces al producto y luego ves al creador. Cuando nosotros hacemos algo, vemos al creador, conocemos al creador, a los creadores. Y ya vemos qué productos sacan. Como Decorum ahorita de
Decorum.
Sí, porque nosotros ya somos pero es que nosotros somos compradores en base al creador. La mayoría de veces en base al creador.
Sí.
O sea, hay cosas como Hickman que todo compramos.
Hace 20 años incluso yo compraba el cómic por el personaje. Pero actualmente ya conoces el escritor, el dibujante, el colorista, el editor. Es como cuando ves una película. Ya no ves nada más el tema o el actor. A ver, ¿quién la dirigió? ¿Quién la musicaliza? Entonces ya dicen, ese es un plus, es ahí a la película, va a estar buena. Tú te dicen ahorita, oye, ¿vas a sacar Christopher Nolan en una película? No sé de la que lo haga.
Ajá.
Tú vas y la vas a ver. ¿Por qué? Porque tienes una idea de quién es el director. Es algo parecido. Entonces, si este tipo de gente, que es la mayoría, para bien o para mal, para gente como nosotros, no sé, yo creo que ahorita para bien, porque imagínate que la cantidad de gente que fue al Media Alley, o a los cosplayers, o lo que sea, estuvieran con los artistas de cómics.
Ojalá.
No, o sea, no consigues las firmas que quieras.
Bueno, para un tema muy personal, correcto, estaríamos hasta la M de gente mensa que no tiene ni idea y que le va a llevar un cómic de Batman, de Batman a Marte, gracias.
No, imagínate... que hubiera lo que hablamos acá o el nivel de conocimiento que tenemos aquí de cómics fuera la mayoría de gente que va a la mole.
No,
nunca podríamos conseguir algo. Entonces, hasta cierto punto es bueno para gente
para nosotros, pero el futuro es
pero en 10 años, en 10 años tal vez seamos
pero un ladrillo.
A lo mejor también, si tuvieras la misma gente de la que conoce de cómics, que conoce a los dibujantes, a las personas que están atrás del cómic de verdad, en lugar de ser como ahorita 2 horas para la firma, entonces sí tendrías algo más organizado para que todos tengan su firma, para que todos sean, porque si vas a ver a Alan Grant, si vas a ver a Sterling, entonces ya sabes que vas a tener una colototota, como pasó hace 2 o 3 años cuando vino Frank Miller. A Frank Miller sí lo conocieron un chorro. Y la gente llegaba con nosotros, oye, ¿qué tienes de Frank Miller?
Pero Frank Miller es un caso muy específico, porque en los 80s, cuando él escribe The Dark Knight, todo mundo, inclusive la gente de no cómics, compró el cómic. Sí. Se volvió un boom mediático.
Mediático para la época, porque no había redes sociales.
Exacto. O sea, si Frank Miller hubiese pasado esto en Instagram, hoy sí tendrías un boom similar al de las películas de Marvel, guardada proporción.
Y es que fue con la gente en que coincidieron varias cosas. Por el lado de DC, pues fue Dark Knight Returns. No sé si Year One también es por...
No, Year One es más antes.
Pero coincidió con Born Again de Dark Knight. Entonces, de los dos lados,
había
Batman y Daredevil. Entonces, lo hicieron. Y últimamente, lo de 300, ¿no? Que también
tuvo su ruido. Es que inclusive, o sea, el volumen de que pedían las copias de Frank Miller llegó a tal que había Second Printing y empezaron a ver un negocio distinto a las tiendas de cómics, porque ya llegaban gente diferente a nada más la gente como los que leía cómics. Entonces Frank Miller sí fue una bronca muy, muy distinta. Frank Miller también
fue como el medio... por escritor.
Judge Dredd, por ejemplo. Entonces, él tiene muchos personajes icónicos que no necesariamente solo salen en cómics, por eso lo conoce todo.
Y actualmente, si tú te metes al YouTube, vas a encontrar reseñas de 500 youtubers que hacen sus reseñas, al menos en el caso aquí en México, de lo que se publica aquí en México.
Que les cuentan los cómics.
Yo he visto,
aquí hay mucho de Frank Miller en español.
Yo he visto que agarra X vato, ni los conozco. No recuerdo sus nombres.
Oye, pero viste que había una ali de youtubers.
No, tenía más gente que las niñas de cosplay.
Entonces,
que es muy triste.
Toman lo que publica Televisa esta semana y esa historia así, así. Y han comentado, esta historia no sé qué tal la vamos a revisar. Y yo, güey, no mames, esa salió hace 2-3 años, cabrón. O sea, si te...
Esta nueva pones serie llamada Watchmen.
Si te pones el título de cómic. Conocedor de cómics,
habla bien, claro.
Tienes que conocer en el momento que sale, cabrón.
Sí. Claro.
Yo no conozco un canal de YouTube que te hable lo que está saliendo en inglés, que lo hagan jueves o viernes, porque los cómics salen miércoles. Entonces yo no conozco. Todos son de lo que publica México. Y eso te hace un poquito así. O sea, te aseguro que Donny Cates, con todo lo que hemos hablado, que no vino, no iba a tener la cantidad de gente que debió haber tenido si estuviera leyendo Thor. Venom tal vez, porque ya tiene ahí 2-3 tomos.
Pero acaba de salir, ¿no?
Que en México lo están publicando.
Thor no llega.
Absolute
Carnage salió. Ok, ya salió.
Eso ya lo conocen. Entonces, tal vez que
es un buen ejemplo.
No sé. Thanos Wayne lo publicó en el pasado.
Creo que vi algo de Destroyers de Marvel Universe, ¿no?
Ya está en español. Thanos Wayne, sí, de Thanos.
Thanos gana, ¿no?
Thanos gana, lo
pusieron. Es eso.
¿Ese fue el que en español pusieron?
La publicaron el año pasado, en español. Pero. También la publicó.
Ya, esa ya salió.
O sea, ¿de qué se ha salido? Por ejemplo,
pero imagínate, Charles Soule.
No, Charles Soule.
Publicaron Daredevil. Publicaron Daredevil.
Ok,
aquí en México.
Cierto.
No, entonces, pero.
Oye, yo vamos a hacer review de Daredevil. Ya se me antojó el número nuevo cuando dice Daredevil is back.
Pero el de Sidarsky. Porque el de Soul...
No, ya, sí, ya acabó.
Pero Giovanni...
Estás regañando
a que la gente... Números, ¿eh?
Por eso, ahí ya ves que casi no leo. Ahí en la mañana me eché como 40 números.
Pero bueno, a final de cuentas creo que la cantidad de gente del Artist Alley sí va a ir disminuyendo.
No, vamos a ser muy poquitos. O sea, va a ser muy triste.
Pero eso está bien, porque vamos a ir...
No, porque el futuro ya no es ese.
Pero no van a traer a gente tan...
Ya no va a ser
revisual. Nosotros no replicamos esto. O sea, es que es muy triste, pero yo me la paso siendo como misionero cada reunión social y peda en la que voy. porque termino hablando de exactamente lo mismo para ver a quién convenzo para leer cómics, ¿no? Obviamente mi mujer ya se duerme porque ya se sabe mi
grábale un
café. Behind Harvey Dent. Lo
vayamos en el metro. Ponle play.
Escúchale play ahí.
Y ya nada más llené y le dice, sí, cómo no, mi amor, sí, yo sí me acuerdo.
Aparte voy a grabar también mis intervenciones.
Exactamente. Porque también tú hablas.
Porque, no, y aparte luego me dice, ¿verdad, amor? Y yo.
Sí.
¿Verdad, amor? Pero ¿sabes qué? O sea, yo sí encuentro muy triste la reducción de gente en los cómics. Uno, no es por el tema feminista y eso, pero cada vez son más cosplayers de viejas que vienen con poca ropa. Y es un tema si ellas se ganan así la vida. Pero artistas como Marta Gracia, que tenga rato solo, siento súper feo porque, oye, ellos sí hacen arte, o dibujan, o colorean, o escriben. El señor Alan Grant, que es, Dios mío, antes llegó vivo, ese señor se atrevió a firmar con la gente y a estar en contacto con la gente, porque él ya está muy grande y él sí puede contagiarse.
¿Quién?
Y sin embargo se aguantó.
¿Alan Grant?
Pero no tenía gente, y entonces me da mucha tristeza, y yo digo, güey, encuentra algo para que la gente te firme, porque ellos sí son artistas, ellos, su trabajo sí vale la pena. El de Thanos, Starling tenía un chorro de gente, y qué bueno. Pero es que lo de moda, Thanos.
Pero, ¿y tenía? El sábado estaba.
Pero no, pero estamos hablando que el viernes es el día en que realmente se ven los que están.
Hay gente que
lo que.
Ah, sí,
pero ve, a Jim Starling, ¿qué le llevaban?
Ni me fijé. Había tanta gente.
Pero que Infinity Gauntlet.
Okay. Pues, ¿cuántos Infinity Gauntlet en inglés crees que firmó?
Puro español.
Salud. Español.
Yo le iba a llevar. Ah, pues lo voy a presumir, pero ya no me llevó.
Oye, no.
Yo no llegué. Yo tengo el Batman 383. Es la primera aparición de McFarlane en la portada.
El primer
escrito por Jim Starlin. Y aparte lo leí, no manches. No tienes idea de la historia tan bonita.
Se fue a comer y dijeron que regresaba a las 6.
En esa historia Batman llora y crees por qué llora. No, está impresionante, la verdad.
Ese me lo hubiera dado.
Ese
es el precio por no anticipar y no planear.
Básicamente por pendejadas, güey.
Sí. Por eso yo.
Pero lo que el doctor quiere decir. Ahí es donde vas, como lo que decíamos hace rato.
Perdimos 3 horas en filas.
La más emocionada en ir a ver a Drago.
Pero también, si sabe que nada más van a ir 1 o 2 días, planeen todo.
Es que no
tengo. Yo me vuelvo. Y creo que me hicieron por la otra vez. Yo me obsesiono o me dedico. Yo 2 semanas antes ya tenía yo todo lo que tenía que llevar.
Y Diego revisaba seguro, porque se le faltaba
separado algo. Separado por les mandé las fotos, separado por a artista y todo eso. Que cuando empezaron a cancelar, me molesté. No tanto por la cancelación, sino porque me iban a echar a perder todo mi.
Tu plan
paquete, mi plan, eso, sí. Porque hay cómics que estaban por 2, por ejemplo, algo de Donny Cates y Marte Gracia, ¿no? Que son uno colorea y otro escribe en Guardians. Entonces lo tenía que sacar, quitarle la etiqueta de que era doble firma y pasarlo a la. O sea, ese grado de organización llegó a tener.
Okay.
Ya sé, es algo
enfermizo. No, no, está bien, no,
pero es una vez al año.
No, aparte, entonces,
¿cómo te atreves a no mandar un cómic? El primero que dibujó McFarlane, el primer Batman que dibujó McFarlane.
En la portada, escrito por Jim Starlin, ¿sí? Original y que vale $280 en bagaje.
¿Cómo ves?
Pues, ¿sí?
¿Cómo pasa hasta
aquí? Pues fue como cuando nos indignamos de que alguien llevó a Finch firmar el Batman 75, el de la boda.
Ah, pero. Pues,
50. Pero era la variante. Entonces,
sí, pero aún así, pues gastas $200 en firmar algo que estuvo.
No, por cierto, no. Ahorita que me acuerdo era la portada de Jim Lee. ¿Dónde está? Sí, bueno,
pues yo le llevaba, que tampoco pasé, la portada, la second, third o fourth printing del Batman 24, con su portada en blanco y negro, que es muy bonita, donde le dice Batman Marry Me. Que por lo menos hasta ahí la historia era buena y ese cómic es muy bonito. Pero aparte lo colorea, digo, él lo dibuja y él hace la portada, dije, bueno.
Pero pues le llevan algo que no hizo él.
Pero ese cómic ahí está firmado por él antes de que fuera.
Pero sabes que también nos toca.
Abajo, ese que tú
eso que dice Pablo también es cierto. Llegan gente con cómics que no saben por él. Por ejemplo, yo que me compré el artbook de Spawn, Yo le pregunté, a ver, ¿quién está? No, rápido, rápido, él tal, tal, tal y tal. Y yo veía gente que también iba con los artistas a firmar el Spawn y se le decía, mira, ¿me la firmas? Y el güey cambiaba de página, que no soy yo. ¿No? Y ya le firmaba donde era. Pues sí. Pero...
¿Crees que son? Y los veías en las filas y llevaban solo las portadas de Summers o las de La Mole. Porque eran, o sea, y hasta atrás decían quién
te lo... Pero es que en México es el gran problema, que la gente que lee cómics solo en español lee lo que publican, que es lo que está de moda o lo que les conviene vender. No. Entonces no tienen un conocimiento más o menos profundo de los cómics, porque, o sea, también las nuevas generaciones solo recaen en ver reviews en YouTube. Entonces, yo lo dijo Iván, ¿qué va a leer el niño de YouTube? El que mismo que fue a comprar las Sanborns. O sea, es lo mismo, es un círculo vicioso, porque no van a salir de ahí, porque si no...
Y a esos son los que afaman.
Por ejemplo, ahí me tocó...
Yo no vi, y qué bueno, creo que hay un youtuber, el Andrés Navio.
Ah,
¿no?
Que ahora ya es famosísimo.
Ah, ¿no? Y que lo andaban siguiendo y que se portó mamón. Yo, la neta, a mí no me interesa.
Es ese un niño. Allá.
Sí, es un escuincle baboso. Pero siéntalo en una mesa con gente que sabe,
no va a hablar.
Entonces, por ese tipo, no estoy denigrando a ese, no. No estoy denigrando a ese medio, pero sí hay un desconocimiento general que a la larga o a mediano plazo, va a hacer que el Artist Alley vaya para down,
al menos en este país.
Y fue como lo de Higgins, perdona. Que yo lo vi ahí solito y sí llevaba cosas para él, y dije, pero o era comprarme a mí yo comida y algunas otras que mejor, o darle 200 pesos a él para que, por lástima. Y dije, pues perdóname, Higgins, pero...
A mí Higgins sí me gusta mucho porque escribió el run de Batman del futuro, y a mí me gusta mucho ese run y se me hace maravilloso.
¿Sí lo llevaste?
Sí.
¿Sí lo llevé?
Ahí sí lo llevé, pero sí se me hizo feo, porque además de él hemos, como Nightwing de New Order, ese es de él, o sea, muchas cosas de las que nos gustan.
Coescribió el de Night, los Tales de Dark Multiverse, con Snyder,
el del Snyder
y hizo el de Judas contra
Él. O sea, él es muy bueno, la neta.
¿Cómo hizo Judas Con?
O sea, él es muy bueno. Muy bueno. Entonces, pero cobra.
Cobraba y fue con el chin. ¿A quién le das?
Ese es el otro punto. Nosotros fuimos como tienda 2 años.
Tres
años seguidos. Y fue bien difícil llegar justo al punto de equilibrio cuando llegamos al punto de equilibrio, porque si no le perdíamos. Tú estás hablando de que una tienda de cómic le mete, hablemos de un número X, no lo que le metimos, $5,000. Y entonces regresa a tu casa vendiendo solamente $5,000. Significa que no le ganaste un solo centavo, que remataste muchas cosas a las que a lo mejor le pudiste haber ganado un peso, dos o tres, y ya no llegaste. Pero este año, uno, estaba más caro el stand. Dos, estaba más cara la entrada. Tres, los artistas, que es nuestro core, porque nosotros vendemos cómics, no figuras, cobraba. Entonces tú no puedes ir a decirme, oye, Epic, te compro un cómic porque ya me gasté, como dijo Pablo, 200 pesos en que Higgins me firme algo. Entonces 200 pesos de esos y a 90 pesos mi hamburguesa,
vale, 130, pues.
¿No compraron las papas a la francesa? Costaban 42 pesos y eran unas papas de McDonald's. O sea, en esto, lo que te dan así en McDonald's, eso eran papas de la francesa.
Obviamente las tiendas, pues, ¿qué van a vender?
Exactamente, pierden. Lo mismo pasó en la Conca cuando fuimos. El boleto para ver a Spider-Man, a ¿cómo se llamaba?
Tom Holland.
A Tom Holland. Estaba a lo mejor en $5,000. Si ya habías comprado tu boleto para ver a Tom Holland, no vas a comprar nada en la Conca. No te alcanza en la Conca. Porque aparte la entrada estaba más cara.
Y si tienes que viajar.
Sí.
Y por ejemplo, ustedes conocieron a Neil Adams.
Sí.
No, o sea, pero para que él estuviera... también cobraba y
no,
cobraba,
claro, él puede cobrar lo que quiera.
Pero
no
debe ser cómics.
Pero por él sí es una leyenda tototota.
Pero es que a lo que vamos es... Lo que tú dices, no, lo que hacían en las moles anteriores era todos, y lo que vimos en Estados Unidos, todos te dan la firma gratis. Y traían a lo mejor uno o dos que cobraban. Bueno, sale, ya sabes que de ese güey te ibas a formar, ibas a hacer fila, ibas a tener una pulsera, ibas a pagar por su firma, pero ya todos los demás tenían gente porque obviamente no cobraban. Y entonces decías, bueno, ¿quién? Oye, yo, gente que no sabía. Y entonces te llegaban y te decían, oye, ¿tienes algo de esto? De los artistas que están, ah, pues sí, esto. Y te compraban a lo mejor 3, 4, 5 cómics.
Lo que sea.
Lo que sea, pero te lo compraban a ti como tienes. Si es que no lo tenían.
Porque no cobraban.
Pero además los tienen como en una oficina. O sea, en cajoncitos y ves sentado a David Finch junto a Mark Brooks, junto a Kyle Higgins, a lo mejor Donny Cates, o sea, uno, pues, solo caminas un metro, ¿eh?
Sí.
Te tienen como ratas.
El problema...
Aquí son dioses. Uh-huh. Aquí tienes un pedazotote, una mesota, una pancarta de 10 metros hacia arriba.
Sí, ya, sí. Si lo conoces, lo identificas. Si no lo conoces, ¡ah! ¿Qué es de...?
Ajá.
Es que, pero es que es parte...
No los veis, como no
es parte manches, del desconocimiento. O sea, tienen que ponerle el nombre. Este hizo esto. Este es fulano. Hizo y este hizo esto. Pásale para acá.
A nosotros
nos cuando pasó... yo... vemos pasar la calle, ese es Hitman, cabrón.
Sí. ¿Hubo dos años o tres años?
A mí me pasó algo hace tres años.
Ajá.
Cuando era todavía en el World Trade Center. En esa ocasión fui solo, no fui con mi hermano, como en las últimas ocasiones. Yo fui al baño. A echar una firma. Y a un lado de mí llega. No voy a decir quién. También a lo mismo. Entonces dices, ¿qué nivel de o sea, este cuate que ha escrito estas historias
hace un tipo al que
está aquí a un lado echando una mía de aquí conmigo. Entonces, si no estuviera en su stand con su nombre y un dibujo a lo que ha creado, no lo ubicas. Uh-huh. Entonces, ese es parte del desconocimiento que todavía tenemos aquí en México. Te tienen que mostrar, es este vato, hizo esto, le puedes llevar esto. Pero si tú te lo encuentras ahí cruzando la calle,
no, ni idea.
Ni idea. Y eso nosotros sí lo hacemos. O sea, sí lo conocemos. Sí te, oye, mira, este es...
A nosotros igual nos pasó hace dos o tres años, cuando fue el que dibujó la carátula de Revenge of Superman, la que era donde... Se veía como que lo azul de Manhattan que estaba deshaciendo a sus papás. ¿Se acuerdan que era el primero de cuatro series de Superman?
De
Oz Effect. Ajá.
Ah, Nick Brunscher.
Exactamente. Llegó a la tienda antes de Cabrera. Nosotros estábamos poniendo las cosas. Pues,
yo le llevé.
Exactamente. Y llegó y vio su portada y le empezó a jugar. Y me dice Jenny, pues pregúntale si quiere algo, ¿no?
Y él la había hecho.
Exactamente. Yo, hello, no sé qué. Y llega el doctor. ¿Me sabes quién es? Y yo, no. Pues él la dibujó, se llevó tu cara de pendejo para que me firmara.
Sí, y
la tengo acá.
Sí, sí, sí. Exactamente. Y por ejemplo, lo pasó con este güey de Spartacus. Pasó al lado de nosotros y nadie lo conocía.
Nadie, es que eso era. Ajá,
lo que pasa es que vino Manu Bennett, para todas las niñas que nos escuchan, es el Deathstroke de Arrow y sale también.
En Spartacus.
Y, o sea, el güey, si no estaba en su puesto. No, caminaba nunca por la convención y nadie lo pelaba, nadie. Digo, sí se vio medio sangrón porque caminaba así como rápido y solamente vi en una ocasión que unas niñas le gritaron y volteó y ya muy amable y se le sonrió, pero no se acercó. Pero ese güey caminaba en la convención y nadie se le acercaba.
Sí, exacto.
Como cuando llegó Michael Rosenbaum, que sí traía como a tres o cuatro personas alrededor.
Que le abrieran el espacio.
Porque aparte estábamos nosotros formados para lo del boleto.
O sea, también por lado.
Y lo veo así, y el güey venía sonriendo así a todos. Y yo así, ¡oh! Ahí va Lex Luthor. Y hasta después todo el mundo reaccionó que el que iba pasando era Lex Luthor.
Sí.
Pero ese güey sí llevaba a tres o cuatro personas alrededor.
Claro, les van a
decir. Y el otro güey tenía su puesto en el alley con las cosplayers. No le dieron un lugar como más privilegiado y nadie lo pelaba en la
Por ejemplo,
casillas.
También estaba el de Shape of the Water, el que hace todos los de Guillermo del Toro. Ajá. El artista que hace todos los, o sea, que fue el Fauno, que fue el de Shape of the Water, que fue el Dr. Sapiens en Hellboy, ¿no? Y no tenía tanta gente. Y ese güey es más famoso, por lo menos por lo que ha hecho con Guillermo del Toro.
Sí, pues a final de cuentas, entonces, un artista de cómics, si se anda paseando ahí, no lo ubicas.
No.
No lo ubica el loco inexperto. Porque si dices, ahí va, te dan ganas de fírmame ahí mismo, ¿no?
Pero
por respeto,
sí, no lo hacemos.
No lo hacen.
Sí. No, y mensos, porque, o sea, podrías hacerlo y el güey lo va a hacer.
Sí,
pero por ejemplo,
estamos de acuerdo también que ese es un trabajo que ellos tienen. Y es como, en mi caso es por ejemplo, que a mí me consultaran todo vía telefónica y nada de, o sea, no es un empleo, ¿no? O sea, al final pues su chamba es dibujar, escribir, colorear, bla bla. Entonces tienes que
respetar,
tener ese,
o sea, sí, respeto es por su chamba, lugar. Pero ahorita estás fuera de, hoy estás con los,
¿no crees
hoy
estás que con las
personas, exactamente?
Que al contrario,
tu
chamba,
no, sí,
tu pues,
ajá, sí, pero al menos llegar y saludarlo y alguna cosa así, o sea, y darle dos, tres palabras de agradecimiento.
Oye,
sí, pero cuando estás en la mesa así de que pásale rápido porque hay 20 vatos que quieren lo mismo que tú, entonces no te tardes ahí.
A mí me pasó al revés. A mí Tom DeFalco fue el que me agradeció.
Ajá.
Porque yo le llevé a Tom DeFalco el último tour. ¿Ves que hay un número antes de que salió el 1 de Donny Cates? Un número
el
donde,
one shot.
El one shot. Y entonces hasta su esposa le dijo, mira Tom. Y me dijo, ¿dónde lo compraste? Y dije, no lo compré acá. O sea, ya lo traigo. Yo soy fan de Tom. Y
Tom.
O sea, me dice, lo que pasa es que le he estado diciendo a la gente de este número, pero no lo tienen. Y dije, no, pues aquí en México no
saben,
chao, chiquitito. O sea,
claro.
Y dije, no, o sea, tienes que ser fan de Thor para saber quién eres tú, ¿no? Y para saber para dónde viene uno.
Claro.
Y estoy emocionadísimo. Y su esposa emocionadísima. Y me dijo, no, padrísimo, qué bueno, muchas gracias. Me divertí mucho haciendo Thor.
No vamos lejos. Marte, ¿qué nos dijo?
Ah, por ahí va el spoiler, porque ahí les vamos a decir que le preguntamos a Marte Gracia. ¿Qué tal estaba lo de las espaditas de los X-Men?
¿No? Pues no nos dijo spoiler, no nos dijo que viene algo que no nos esperaba.
Ah, dijo que, no, pero dijo que era algo tan diferente como House of Powers.
Ajá.
O sea, que era algo que
no nos esperábamos en el Free Comic Book Day.
Ah.
Obviamente él no nos puede decir, dar ninguna noticia.
Ah, no, por supuesto que no. Por supuesto que no.
Entonces, pero nos dijo que va a ser algo muy agradable. Eso es bueno para nosotros.
Sí.
Porque vamos a estar viviendo como enanos durante un año.
Cuando yo le llevé a Marte el hardcover de House, nomás él se quedó viéndolo porque dice que él no se lo han mandado.
Ah, sí, que no lo conoce.
Ah, porque de hecho le dije, traigo dos House uno. Pero si quieres, regálame uno. Le dije, no puedo porque no es mi hermano.
Porque sí, yo iba a regalar tu House 1, cabrón.
Sí. Pero también, imagínate, se lo regalas a Marte Gracia, está chido.
Ah, sí, pero...
Por lo menos una foto.
Sí, no es tanto el hecho, sino de que ese House ya no lo
encuentro. No, me queda claro que ese House ya no lo
encuentro. Y el hardcover se lo quedó ahí checando y estábamos platicando, pero es porque la gente ni siquiera conoce.
No, Marte,
a eso vamos. Y Marte, ¿qué nos dijo? Dice, oye, qué padre que estén leyendo esto, y ahí estaba firme. Entonces, pero ¿cuántas personas fueron a hablar de House y Powers?
Solo una.
Con Marte,
el que hizo su casco de Charles.
Ah, sí, había un
qué padre, uno.
No, un
cerebro,
sí, no,
cerebro,
le quedó perro, no sé quién sea y si, no creo que lo esté escuchando, pero si lo está escuchando, se la
mande un mensaje telepata.
No, se la rifó con ese pinche casco.
Que mande foto,
se dio su réplica. Casco de,
yo sí, por ejemplo, yo sí le dije a Marte.
Pero, entonces, nada más fue una persona, pero espérate, si hubieran sacado House y Power en enero,
se vuelve loco.
Marte iba a estar
bien. Está el gorro.
Pero ese es el tenemos conocimiento viejo.
Tres, cuatro veces.
Hay conocimiento viejo que
y platicamos con él. Yo fui a firmar mis cosas. Después fui con mi hermano. Mi hermano fue otra vez y quién sabe qué. Fuimos a comprar el póster. No me acuerdo qué más hicimos.
A mí me firmó mis 12, House y Power.
Yo solo llevé.
El X-Men 5.
El X-Men 5.
El de The Ball. Y y ahí tenía yo unos que no me había firmado, que también ahí me unos 5 o 6 nada.
Pero él, por ejemplo, sí es un caso muy claro de cómo es
Alan Grant estaba totalmente
Alan Grant estaba solito. O sea, impresionante.
Higgins vacío. De Falco nada más porque había gente ahí que por las portadas esas que sacaron de Summer, si no, no hubiera. Pero incluso estaba super.
El que sí estaba hasta el gorro fue Mark Buckley.
Y Michelini.
No tanto,
¿Cómo no?
Sí, nosotros también nos tocó Michelini.
No, pero comparado con...
Yo te pasé el tuyo de Michelini.
Sí, pero comparado con Bagley, o sea, fue el que se llevó...
Y con Bagley nos querían pagar para que pasáramos uno. Y le hiciste algo de ellos.
Ah, sí. ¿Cómo?
A ver. Véndales de
Cuando el viernes ya eran, ¿qué? ¿Las dos?
Las cuatro, ¿no?
Cuatro de
no, porque es que Bagley había puesto que era de 12 a 2 firmas y de 4 a 5. Pero pues,
eran los cuatro.
Era gratis y todo eso, pues estaba
había mucha gente. Llegó un momento en que los del staff dijeron, espérense hasta que acabe la fila. Y todos así, a ver, dense una vuelta, no, si me doy una vuelta pierdo mi lugar, ¿no? Entonces el espíritu así de que, no, pues yo voy a quedar aquí a ver qué onda. Pues al final de cuentas se hizo una nueva fila, ¿sí? Y nos acababan pasando con Bagley. Pero en esa fila nada más estaba Pablo y yo. Y luego mi hermano y su novia se adherieron a nuestro lugar. Entonces lo que hicimos es de que ten el ponche de unos de cinco o seis cómics por persona y pasamos rápido. Pero había personas que llevaban 10, 15, o sea, llevaban un bonche así, entonces muy amable, firmado a todos, o sea, no decía que no. Pero nosotros así conseguimos el lugar, llamémosle, por quedarnos ahí.
Por el estilo, claro.
Sí. Pero sí hubo muchísima gente, más el sábado que el viernes.
Sí, seguramente.
O sea,
sí.
Definitivamente. Entonces, así conseguimos las de. Y llegamos a pensar, si no las conseguimos en viernes, el sábado va a ser peor. Y no nos equivocamos. Bueno, bueno, yo vi veo la comparación del viernes y sábado. El sábado fue una locura. No. O sea, el sábado estaba al doble de lo que estaba el viernes.
¿Y vieron la foto de la mole del domingo, la entrada? Tenía una cosa absurda. Absurda.
¿En la entrada cuando abrieron?
Sí, o sea, ves que está afuera, en donde está la alfombra. O sea, la cantidad de gente, las cabezas, no se veía nada.
Y es lo que tú estabas diciendo, que en los firmas no había nadie, ¿no?
Ajá, decían que no, que
las... Obviamente, no es nada, porque no, o sea, son familias.
Y es que ya son las familias.
Sí, pues ahí mucha gente trabaja incluso sábados. Exacto. Entonces el único día libre...
Pero ahí también es donde...
El domingo ni Dios trabajó, entonces...
Exacto, pero fíjate, el domingo, como siempre, empiezan todos a arrebatar toda la mercancía.
Ah, claro, también.
Ya entonces empiezan los 3x2 en Pops, ya empiezan todo ese tipo de cosas. La figura que costaba 4,000 ya te la dejan en 3,000, ¿no? Ya les ha pasado. Ajá. No, ya bueno, para que se venda.
Pablo, que, digo, Iván, que compra cosas por 5,000.
Y también la idea de que, si no lo consigo hoy, no lo consigo ya nunca. No. Y entonces hay más gente.
Pero también ya no encuentras tantas cosas, o sea, como importantes.
Por ejemplo, yo que iba, siempre me compro sudadera, playera, algo así, ya había solamente en grandes. O sea, cosas así que dije, bueno.
Se acabaron rápido el sábado.
Y yo fui el sábado, o sea, dije, no manches.
Pero por ejemplo, yo pasé.
Tambón, el sábado en la mañana, que estábamos esperando lo de Dolph.
Sí, que estaba enfrente, en el stand.
Es que también, creo que tampoco lo hemos dicho, se nota, a comparación de otras moles. También el área de tiendas estuvo mucho más reducido. Sí. Y se veía en el piso las marcas de que hubo puestos que no se vendieron. O sea, espacios de stand que no se vendieron. El tema de las tiendas fue mucho más chiquito que otros años.
Yo vi menos tiendas que las otras.
Y de cómics, yo pensé, por Comic México, que es la más grande, porque se puede saber que no hay más que Comic México. Pero ni las moscas.
No, incluso mi hermano estaba buscando un pop de el de Smog del Señor de los Anillos, pero nunca. Y nunca lo encontró. Y era para que lo tuvieran por lo menos.
Pero es que la bronca de los pocos es que todos venden lo mismo.
Sí. Pues por eso, pero cuando todos venden lo mismo y nadie tiene eso.
¿Te acuerdas donde comprobamos tazas y carteras? Y eso, esa tienda ya no estaba, no me acuerdo ahorita cómo se llama. De cómics. Estaba de Comixado con sus 25 millones de cajas. Estaba Comics México, una de viejitos. Y
Weaponex. Y nada más.
De Pops incluso había menos. Ah, bueno, estaba también la Gatico.
Pero Weaponex en otros
estaba
la M,
sí.
Y
ahí
está vacía.
Sí.
¿Cuál es Weaponex? La que tiene el cuate con sus cajas.
La que tiene de Wolverine.
Ajá.
¿Cuál es el que tiene con sus cajas?
Weaponex México, el grandotote.
Ajá. que tiene
blanco, el que es blanco.
Ajá.
La parte de las tiendas estuvo mucho más reducido. O sea, de repente volteabas y decías cositas japonesas, pops y una que otra cosa, pero de ahí en fuera, ¿qué hubo? Ya no hubo tampoco tanto.
Sí, imagínate, yo que iba con mi mamá y dije, mamá, ¿qué quieres? Si te gusta algo, dime, ¿no? O sea,
y antes queríamos comprar todo.
Vimos las figuras de los Caballeros Zodiacos.
A mí no se me tocó casi nada comprar. Vi el Wolverine 1 por la portada de Alex Ross. Me costó 140 pesos.
¿En dónde la compraste esa, por cierto?
Era un stand ahí X nada más.
O sea, cosas de cómics como de... Que antes íbamos... La primera vez que fuimos, como gente normal antes de ir a tienda, teníamos una lista de qué le faltaba a Pepe, ¿no? Que nos faltaba el Aquaman 20. Uh-huh. O sea, entonces íbamos...
A buscar
los... Y entonces ibas precisamente a buscarlos. Oye, ¿tienes el Aquaman 20? Sí. Ibas a muchas tiendas
sí.
A buscar los cómics que te hacían falta.
Y ya no.
Y hoy ya no.
Ya no nos hacen falta, pero eso es historia.
Pero ya no hace falta, pero también ya no hay esas tiendas de cómics.
Ya no es un lugar para ir a comprar cómics.
No.
No.
Y ni siquiera tantos juguetes o tantas cosas.
Yo vi muy pocos Funkos. Sí. Comparado con las veces anteriores. La otra vez,
cada dos pasos había una tienda
que llena de que no le salía. Pues es que todo el mundo vende lo mismo.
Y al final rematabas los Funko. O sea, ya el último día nos dábamos tres.
Es que tres es por 200. Tú ya pagaste tu stand. O sea, tiene que por lo menos quedar tablas. Pero por estar tablas, desperdiste la oportunidad de ganarle un peso a lo que estás vendiendo. Entonces, solamente estás rasurando tu mercancía sin ganarle nada para quedar tablas. O sea, le estás perdiendo en realidad.
Sí.
Pues sí.
O sea, nosotros no hubiéramos vendido. Para taparlo, no, o sea, no, pero no para nada.
¿Cómo? Es que era lo que decíamos, o sea, también para equiparte, para vender de los que están ahí en las firmas que luego ni saben.
Exactamente.
Tenías que invertirle en Pops, porque también te preguntaban Pops, tenías que invertirle en muchas cosas.
Figura.
Que yo creo no se hubieran ido. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, perdías tu vida en las filas. Todo lo de afuera ya costaba, o sea, entrar a la firma de uno costaba, la firma del otro costaba, los artistas costaban. No te iban a comprar cómics para que te firmaran, porque costaba la firma.
Porque costaba, ¿no? Porque es lo que habíamos dicho también, o sea, los que estaban vacíos eran los gratis, y los que cobraban solamente los que en verdad como que querían o los que ya traían cómics.
Mira, en la fila de Fabián Nicieza, ¿cómo se pronuncia?
Nicieza.
Sí, bueno. Le lleva, obviamente es co-creador de Deadpool, pero yo no vi a nadie que le llevara un X-Factor en la saga del Islam.
Uh-huh.
O los tie-in de Kyoshin Arson, bueno, las
cosas viejitas.
Ándale,
como nosotros.
Cuando yo se los llevé, bueno, cuando pasé con él, habla ahí español, medio un acento medio raro, me dice: este es de tu colección. Le digo, sí. Dice, esto salió en el 92. Le digo, sí. Dice, desde esa época las colecciones. Le digo, sí.
¿Antes?
Le digo, sí. Ah, dice, ah, qué bueno. Porque no había visto ninguno de esos.
Sí, no.
¿Qué le llevaron? Funkos de Deadpool, las películas.
Las películas.
Muy poca.
DVD firma.
A pesar de que cobraba la firma 100 pesos, pero nada más le firma en productos de Deadpool, de X-Men, de. New Mutants, The Cable, cosas así. Uh-huh. Pues yo le llevé unos Wolverine también que él escribió. Uh-huh. En la historia de los 12, ahí hay unos tie-in de después de cuando Wolverine se vuelve Dead. Él los y sin bronca. Y le daba gusto lo que tú decías.
Un montón de Falco, le daba gusto.
Le daba gusto de firmar otra cosa fuera de. O sea, se les hace un poquito raro hasta cierto punto.
Que
¿no?
ya tengas.
Sí, digo, ay, man, o sea. Sí, pero él me dice: ¿tenías qué? ¿Qué edad tenías? ¿18, 20? Dice, sí, más o menos, así.
Sí,
entonces,
iba a cumplir los 18 por segunda vez. Pero...
entonces, no, me dijo.
La segunda
me,
vuelta.
Me dijo, bueno, les voy a decir. Me dice: ¿qué edad tienes? No, pues tanto. Te ves más joven. Ah, pues gracias. Así me dijo.
Ay, es no, que le llevaste los cómics.
Yo quién soy para mentir. Entonces, eso es cuando, no sé, tal vez hasta se ve un poquito la diferencia de lo que somos, uh-huh, o lo que llevamos y lo que la mayoría
sí,
lleva.
Tú le decías, Marta Gracia, tú sí sabes que eres partícipe del cómic más importante de por lo menos
esta
siglo,
década.
O esta década, si me queda bien. Digo, pues sí, o sea, la neta, o sea, estás hablando de House of Power, o sea, no es cualquier cosa. Si tú crees, digo, ¿cómo no voy a creer? No, obviamente lo hacía también como de modestia, de decir de porque obviamente
pues sí, no voy a estar diciendo soy el más chingón del universo.
Exacto, porque
¿no?
soy alguien que dibuja, colorea tan chido que ni siquiera me dan visa en Estados Unidos, que aunque trabaje en Marvel no me, o sea, no voy.
No.
O sea, le estoy diciendo a Hickman, digo, tú le das a él el color, porque me queda claro que no es, no, o sea, todos son handpicked por Hickman. Y no lo conoce.
Sí, no.
Y vive en México. O sea, estás hablando de alguien como Plasencia con Snyder de New 52. O sea, son también mexicanos, son gente muy buena, pero muy, muy, muy buena en lo que hacen. Que también es colorista, ¿no?
Uh-huh.
O sea, qué padre y qué orgullo que sea mexicano y qué padre que alguien le diga en México, oye, está cabrón lo que estás haciendo.
Quiero ver que cuando salga en español ahí, que era mayo, junio, uh-huh, no sé
cuánto se va a vender.
¿Cuántos van a estar hablando? Si es que le entienden.
Ah, va a estar padre,
hay que ver.
Y si es que la traducción.
No, ¿sabes qué tengo?
Ah, eso también.
No, espérate, que los vayan a poner, pero por orden. House 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego atrás Powers 1, 2, ¿te imaginas?
¿Te acuerdas que eso lo estuvimos platicando? ¿Cómo lo van a publicar apuesta aquí en México?
Lo tienen que publicar como bien a fuerza.
House 1, Powers 1, House 2, Power...
Power 2,
Power 2, 2 3, Power 3, House 3, 4 y no,
así. O sea, ojalá, pero es que...
En el orden que tiene el hardcore.
Ojalá.
Pero... Y vamos a ver si entienden.
Sí.
Porque como ya hemos visto en los podcasts de... que hemos hecho, retoma mucho, mucha historia. No se basa en eso, pero sí toma elementos previos.
Sí.
Como Roberto, ¿y quién es Acanti? Espérate, es esto.
Sí, pero vamos a ver, este por ejemplo le va a ayudar mucho. Ojalá jale, porque no sé si House of Powers jale en español.
Creo que X-Men no es muy famoso en México.
No,
es que tuvo su boom con la caricatura que todos veíamos.
En Fox.
Y de ahí en fuera del cómic también hubo un deterioro. Cuando empezamos a leer lo de
Black Phoenix, la época oscura donde no sabía Marvel qué hacer.
Bueno, en los 2000s.
O sea, lo único que salvaba.
En los 2000s, lo único que salió, llamémoslo rescatable de X-Men, fue el run de Morrison. Uh-huh. De ahí hasta el 2008, tal vez, con Messiah Complex de Brubaker, ya recuperó un poquito. Pero siguió con la trilogía de Messiah Complex, Messiah War y Second Coming. Después de eso ya hasta ahorita,
hasta ahorita ya volví a regresar, no. Pero por ejemplo, lo que leíamos otros de cuando Fénix se muere y renace.
Dark Phoenix, ¿ah?
Ajá.
Pero eso fue de los 80.
No, lo que leímos es hace unos 2 años. Cuando estábamos haciendo el podcast, cuando estábamos en otro tío todavía.
¿No será el cuando era el Generations?
Ajá, creo que sí era el Generations. Que
se casa... Phoenix Resurrection.
Phoenix Resurrection. Que estábamos viendo que ya hay este mutante que controla la tecnología. Este, que tenía cosas buenas y cosas malas, como de lo de siempre, que no salían de la.
Que no salían del domingo.
Pero al final, no había nada bueno más que Thor en ese momento de Marvel. Que era cuando estaba la muerte de Thor y toda esa parte.
Sí, es que Jason Aaron desde.
Ya, de toda la vida. Pero es cierto, no había nada bueno hasta ahora.
Sí, no. O sea, diría el Roberto. Entró en un hiatus.
Sí, porque X-Men Blue, X-Men. O sea,
exactamente, X-Men Red, X-Men Blue, X-Men.
Sí, yo pensé que con X-Men Gold iba a resurgir. Tal vez los primeros números.
Eran como los Pokémon. X-Men Gold, es Pokémon Blue, ¿no?
Bueno, eso lo hacen. Gold y Blue es por los equipos azul y oro de los 90.
Ajá. Y luego el X-Men Red, y luego los one shots que hubo de
The Dark
o Black.
No.
Entonces sí, no fue una época triste. Hoy no es una época triste.
Tal vez, no, pero pues aquí en México no.
Aquí en México
creo que X-Men no.
Blue, ¿no? Creo que lo último que vi de español.
Ajá, fue el Blue.
Y es que sabes que también teníamos lo de cuando renace Wolverine. Ves que se había muerto en el
Adamantium. Ajá,
y cuando van a sacarlo, pues sí,
desde hace mucho. Bueno, en Estados Unidos sí.
Tiene 2006, ¿no?
No, menos. Es de hace 3 años.
Después de la
muerte. No,
la muerte de
la
sí.
muerte.
No,
la
muerte. Sí, pero después, cuando se van a robar la estatua para sacar el adamantium y resulta que no está.
Ah, pero ese
es el Return.
Return of Wolverine, ¿no?
Escrito por Soul.
Ajá. Que sus garras eran como calientitas.
Que ya no retomaron eso, ya ni lo.
Y de ahí ves que se dispararon en 3 equipos, uno de Deadpool, uno de Iron Man y otro de...
Pero bueno, entonces quién sabe cómo venda X-Men aquí en México con House of Powers. Porque igual no la entienden y no la van a seguir.
Lo que pasa es que no es de la lectura fácil, no están acostumbrados a eso,
si les gusta Deadpool.
Es que exactamente, vamos a lo que tenemos solamente en las películas. De, por ejemplo, la última de Wolverine. Cuando se muere,
¿y Logan?
Exactamente, es un dramón. Pero si hubieran leído La Muerte de Wolverine en 2008, 2009, también se hubieran dado cuenta que es un dramón.
Pero Logan está basado como en el de Old Man Logan.
Old Man Logan.
Y en ese futuro distópico raro.
Pero ya no se muere en Old Man Logan. Old Man Logan se tiene vivo.
No, se muere apenas. ¿No? Bueno, ya es cierto.
En Dead Man Logan.
Old Man Logan también es algo muy bueno, que fue la historia y después hicieron la serie. Pero la historia de Old Man Logan cuando pelea con los Hulk y todo eso también es bastante bueno. Pero no sabe. La gente que sabe de cómics, como son ustedes, conocen la historia y conocen los personajes porque llevan años leyéndolo. Porque ya lo saben.
Pero porque tenemos la opción de leerlo, porque hay
más
la información. O sea, lo que nosotros nos quejamos en español es que no hay la información. O sea, que solo vas a publicar lo que
Vende, lo de moda.
Pero lo de moda.
Cachos. Porque también no cortan las historias.
Ah, sí, o sea, dejan X-Men a la mitad porque van a sacar House of Powers y les vale que les falte un año de información.
Damnation no lo publicaron en México. Uh-huh. Y estaban publicando Doctor Strange. Uh-huh. Y lo publicaron en México. Y Damnation está muy
bueno. Y está muy bueno. O sea, hubiera vendido. La gente que lee Strange hubiera vendido. Damnation está bueno. Donde termina Ghost Rider siendo.
Ay, imagínate, Damnation. Nick Spencer y Donny Cates son los que.
Sí, cuando se sube.
Pero es porque sabes.
Pues sí.
Yo tengo un TP de. A mí Superman no me gusta, pero tengo un TP de Superman porque dice que está escrito por Busiek, Nisisa y Walter Simonson. No manches, no me importa que no me guste Superman.
Sí, no
ya, ya con los tres nombres ya sabes a fuerzas que algo va a estar bueno. A fuerzas. No hay por dónde no. ¿Estás de acuerdo? Estamos mal. Pero bueno, para finalizar, muy buena mole, la neta es que creo que les van a dar para el otro año. O sea,
nos faltó tiempo.
Sí, o sea, creo que ellos sí están viendo bien su negocio, amén de que nos pueda gustar o no, que ya no sea todo de cómics, pero... O sea,
es que
el año que entra fue...
Es que básicamente la mole no es convención de cómics.
Ya no.
No es popera.
Por ejemplo,
De igual, youtubers, de cosplayers, de...
Ahora ya
personajes, de e incluso eso actores. Que estaban diciendo del domingo, que ya no había... O sea, que estaban muy vacíos los artistas. Pues ellos igual van a decir, ¿para qué regreso? Y van a empezar a
bajar. Pero al final les pagan igual.
No. Porque
pero sí, ellos no cobran. El tema es que ellos no cobran. En Estados Unidos ellos no cobran. Lo único que te dicen es, págame el viaje.
Trae a mi esposa, págame el viaje.
¿En Estados Unidos?
¿Aquí? No, aquí.
Aquí, sí.
Ellos no cobran.
No, pero también según sí cobran una...
No creo que no
ganan
cobre.
Dinero a lo mejor, por ejemplo, de los que las firmas y venden sus prints. No cobran. Ellos no cobran.
Bueno, eso ya...
Capullo no cobra.
Por eso, en algún punto ellos van a decir, no, ya para qué voy.
O sea, conocer México.
Los llevan a conocer.
La pirámide de Teotihuacán.
Sí. Bueno, pues los vacaciones.
Ya exactamente, los pirámides.
Que traigan a Tom King para aquí a Cholula para que vean la gran pirámide que escribió en su cómic de Batman.
Sí.
¿Quién es Tom King?
Ahí sí, para que veas. Bueno, a ver, si lo ves, le vas a decir que... ¿Qué le vas a decir?
Oye, pero nada, porque no lo voy a ver.
O no es... No
lo voy a ver porque no tengo nada de Tom King.
A ver, para empezar, si lo vieran en la calle, ¿lo reconocerían?
Sí, claro.
A él,
a Snyder, a...
Yo creo que, solo reconocería a Ryan Farland.
Ajá.
A Gaiman.
No, pues Gaiman es por eso.
A Hickman no lo conozco, tengo que ver una foto.
Ah, está. Alan
Moore.
Alan
Moore se
lo ve.
Te cambias de maqueta.
Sí, yo creo que son los que más reconocería. Bueno, a Capullo sí, porque lo sigo en Instagram, está bien mamado.
Sí. No, y además con su...
Ajá.
Y si le una sudadera que es él, así como,
ajá, su silueta, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero así... No, a muchos sí los conocen. Sí, por ejemplo, sí, a Finch se parecen sus dibujos. Sí. Además, al de My Little Pony, es igualito sus dibujos. Igualito. O sea, si tú ves a esa persona caminando, o sea, automáticamente tu cerebro trae a My Little Pony y dices, ¿por qué estoy pensando en eso? Yo no lo he visto, pero cuando yo lo vi caminar en la mole, yo dije, esa cosa se parece a algo que yo conozco. Y cuando llegué dije, ese güey es My Little Pony, pero es igualito. O sea, sus caballos son él. Como David Finch, sus dibujos son él.
Sí. Incluso Starling, no se lo ves, así como que...
No.
¿Cómo no?
Sí, se parece.
Vela así medio pelón y ponlo morado y ahí está el Thanos.
Sí.
Oh...
Sí, aparte su playera estaba padrísimo, que decía Thanos for President 2020.
Ah, sí.
El sábado. Ah, en el sábado.
No, la vi.
Estaba muy padre esa.
La del viernes, ¿cuál fue?
Era algo X, no traía nada.
No, sí, no traía un guantelete. No me acuerdo.
Ahí traigo la foto yo.
Bueno. Pero esperemos que sigan trayendo artistas de cómics porque...
No,
que
sí,
no
cancelen. Sí. También somos un chorro de personas a las que vamos.
Sí. O sea, para bien o para mal, dentro de todas las vicisitudes que pueda haber.
Todavía.
O que sean O que sean fans nada más de lo de moda o poco con, no sé, pero
sí, porque o sea, como dices, Donny Cates a lo mejor no iba a saber la grandiosidad de ese hombre, pero
van a ir a firmar para el año que viene, a lo mejor ya
viene,
o sea, sí, para el año que viene, o sea, para la siguiente mole, pues puede ser que ya. Y ya va a salir más adelante.
Pues esperemos que no haya una especie de represalia en contra de los que cancelaron
como McDiven o Soul.
Como Stephen Hans.
Stephen Hans. Sí. Pero Stephen Hans estaba enferma.
Por eso, pues, canceló.
Pero no, pero no fue por el coronavirus, estaba enferma.
Ah,
sí, la operaron y estaba tomando inmuno de
Charles Soul. Donny Cates.
y McDiven.
Brooks.
Ah, Mal Brooks, sí.
Yo creo que grandes, sí. Entonces, que traigan a McFarland, a ver si es cierto que la gente conoce, por ejemplo.
No, McFarland,
ah, McFarland sí va a estar.
¿Crees?
Sí, sí, lo conoce.
Para los muñecos estaba una hilera para pasar y eran solo los muñecos.
No, si traes a McFarland, hijo, estás sí, en un día de la convención en la fila.
Es estar como. Es como lo de Frank Miller. O sea, es esa.
¿Crees que sí? Sí, sí. A Gaiman, ¿crees que también lo conoce?
No, Neil Gaiman no creo que sea. No. Bueno, ahorita con las cosas de que estás sacando.
Pero no creo que lo conozca.
Pero así.
Ni Alan Moore, güey.
No, Alan Moore, la gente es.
Frank Miller sí, pero Alan Moore.
Alan Moore era un escritor de los 80.
Va a tener mucha gente de
cómics. Para empezar, Alan Moore jamás y nunca va a venir.
No, ni siquiera va a las de allá.
No sale de su casa.
Eso, pero yo creo que la gente no conoce Alan Moore porque no les tocó leerlo. Si hoy subiera un Watchmen.
Pero o algo así, Watchmen lo han sacado dos o tres veces aquí en español.
No, si lo sacaron, o sea, si lo podían, imprimir, o sea, eternamente, o sea, tontos. Porque...
Sí. Watchmen, reimpresión en Estados Unidos que sale.
No deja
que se acaba.
V de Vendetta, por ejemplo, también es algo que.
Cada y de Killing Joke, pues, o sea, deben de seguir. O sea,
eso era lo que nosotros vendíamos como tienda, siempre vendíamos. Un Watchmen, un V de Vendetta, un Killing Joke.
Pues son eternos.
Son los que todo el mundo compra.
¿Eterno? ¿No?
Pues a ver con qué nos sorprende el otro año.
Pero vamos a estar igual de emocionados.
Ah, claro.
Ojalá que sabemos que sí, ¿no?
Sí. Pues, pero ahora sí ya voy a ir el viernes a firmar y ya el sábado para que ya todo el mundo.
Ah, sí, pues es que el viernes la firma y el sábado lo que no haya sucedido el viernes y ver toda la.
Y ya.
Y hay que quedarnos el cosplay a ver qué tal.
Yo ya tengo ganas de ver el concurso de cosplayers.
Nunca he visto.
No, pues es que nunca.
Nunca.
No sé si se hizo o si se hizo.
Sí, el domingo. Pero hemos ido así.
Ya no lo había anunciado.
Sí, esto.
¿No?
Bueno, desde que el domingo iba a ser. ¿Quién sabe si va a ser?
Bueno, es que también hay en la guía de actividades y eso ahí está.
Ajá, pero por ejemplo, nunca la hacemos porque no tiene tiempo suficiente.
No, porque están viendo el celular en lugar de que lo estén firmando.
Y cuando íbamos a la tienda, como tienda, pues nunca nos tocó. Hemos ido a 4 Comic Con seguidos.
De tienda.
De tienda.
¿No? A ver si el año que entra vamos a Chicago.
Si es que sobrevivimos.
Sí, vamos a vivir. El coronavirus, ya en un mes y medio primero Dios se acaba.
No. No hay fotos de que hubiera.
No. Oye, ¿y tú crees que allá para último chisme local mexicano, crees que aquí también nos hagan cuarentena o todavía no?
Pues en teoría.
Los niños ya no van a la escuela, pero nosotros.
Ay, pero
como en Italia.
Como
en Italia,
no creo.
Como en Estados Unidos.
No creo, pero. Depende mucho de la población, de las medidas de bioseguridad.
Pero aquí dijeron que a partir del 23, ¿por qué la próxima semana?
Porque es que viene Semana Santa, son 5 semanas.
Pues sí, pero
los niños de la universidad después la van a perder el semestre porque está por sus paros y ahorita el coronavirus ya
no hay clases. Pues no tiene chiste, ¿no? Si los niños están saliendo,
el aislamiento es la clave. O sea, hay modelos epidemiológicos en donde el contacto, si lo limitas,
se acabó.
Porque si no, como población, si no hacemos eso, se va a colapsar el sistema de salud. O sea, el número, la demanda de casos va a ser.
No vas a llegar.
Aunque no sean mortales, ese es el número de enfermos lo que te.
Sí, pero es que tienes que atenderlos.
Por eso. Entonces, es que
si nosotros nos quedamos en nuestras casas. No en un estado completamente cuarentena, pues los casos en los que tomamos lavarse las manos y todo eso, desinfectar, alcohol, gel, todo ese rollo, se va a reducir considerablemente.
Pero estás de acuerdo que tendría que ser ahorita, ¿no? ¿Para qué en una semana?
Porque claro, ahorita. Ahí depende también de la cantidad de información que uno propio tenga, o investigue incluso, y pues seguir las indicaciones.
Pero lo bueno es que tú nos dices qué hacer.
Sí, ya les dije ahí.
No, ya si quieren en tu casa.
No, sí, lávense las manos como enajenados. Ya si van a la calle y comen y sabe diferente la comida, es que ahora sí nos estamos lavando las manos. Por eso,
ya no tenemos razón.
Si los tacos de perro ya saben diferente.
Pero,
si ya no nos gusta tanto.
En algún momento de mi vida comí tacos de la capa.
Sí, no te.
Si no me matas.
No te va a matar el coronavirus.
Es que no te hará.
También yo le decía a México, o sea, si se sube al metro el coronavirus ya no vive.
Pero tenemos una.
Lo van a saltar.
México tiene una gran población diabética. Mm. Y los diabéticos son
target.
Sí. Entonces.
Ay, por ahí puede ser.
Sí.
¿No crees que es el chasquido de Thanos?
Pues
es la naturaleza intentándolo, pero no le salió otra vez. O sea, le echa muchas ganas.
El 9 de marzo las calles se veían así como el chasquido de Thanos, cabrón. Sí. Ahorita esperemos que. Pero es conciencia de la gente.
Sí. Muy bien. Bueno, los dejamos porque ya vamos 1 hora y 20 minutos y si no, no va a subir el programa. Ahí se ven, nos escuchamos la semana que entra para más cómics. Adiós, patrón.
Adiós.